plazo que determina la ley. Seguiremos adelante con todas las energías para afrontar esta pandemia, para recuperar el crecimiento económico, para generar un crecimiento equitativo y sostenible, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y buscar el desarrollo y bienestar de la población.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y las noticias, disfruta ahora entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar más de un tema, pero vamos a comenzar retomando el cabo de un hilo que quedó suelto ayer. Y ese hilo es la poesía de Cavafis, el gran poeta griego fallecido en 1933, cuyo poema más célebre, Esperando a los bárbaros, invita a emprender una relectura de ese poema en clave cubana, ¿verdad? Una clave que Juan Cueto Roy, el poeta cubano, supo adivinar y reflejar en una parodia donde el título original de ese poema sufre una variación y de Esperando a los bárbaros se convierte en Esperando a los yanquis. Pero hay otro poema de Cavafis por el que yo siento predilección. Un poema titulado La ciudad. Un poema que ustedes y nosotros también podríamos leer en clave cubana. Aunque parezca un disparate acercar a Cavafis, un griego que falleció hace tantos años, a la realidad cubana actual. No es un disparate, señoras y señores. La mejor poesía no tiene nacionalidad. Su patria es el mundo y existe para que los lectores de todos los tiempos y de todas las nacionalidades imaginables se vean o vean a los suyos retratados en ella, en esa poesía. La ciudad es un poema breve en el que también se escuchan dos voces, como sucede en el poema Esperando a los bárbaros. Primero habla una y luego otra comenta lo que la primera ha dicho. Una de ellas es la voz de una persona que manifiesta su intención de abandonar una ciudad y marcharse a otro país. Un caso que todos los cubanos conocemos demasiado bien, ¿verdad? Mientras, la otra voz le advierte lo que va a sucederle por mucho que trate de huir de esa ciudad. Escuchen ustedes este poema y piensen, mientras yo lo leo, es muy breve, piensen en nosotros todos los cubanos. Insisto, el poema se titula La ciudad y dice lo siguiente. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré. Pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos, en esta desolada languidez. Donde vuelvo mis ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre, volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez, en la misma casa encanecerás, pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. Ese es, amigos que me escuchan, el poema de Cavafis. Un poema triste, desalentador, pero bellísimo. Y un poema que los cubanos podemos sentir profundamente. Como les decía, el poema se inicia con una voz, una voz que va a hablar durante varios versos, y luego esa voz va a ser sustituida por otra que comenta lo que esa primera persona ha dicho. Vamos a volver sobre él, para que ustedes vean, releyéndolo, cómo descubrimos cosas que nos atañen a los cubanos, a los que ya no estamos en la isla y a los que sueñan abandonarla de una manera u otra. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré. Bueno, eso podía haberlo escrito un cubano, ¿no? Iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré. Esta persona está convencida de que va a encontrar una ciudad mejor que aquella en la que vive. Llámese La Habana, llámese Camagüey, Matanzas, Cienfuegos, Santiago de Cuba. Pero cada esfuerzo mío está aquí condenado. Y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos, en esta desolada languidez. Señoras y señores, esta persona está ya convencida que cualquier esfuerzo de ella en el lugar donde vive está condenado a fracasar. Y por lo tanto, su corazón muere poco a poco, lo mismo que sus pensamientos, en esa desolada languidez, es decir, en esa desolada tristeza donde no hay esperanza. Donde vuelvo mis ojos, solo veo, sigue diciendo esta persona, las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. Mara y yo hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que llegaron a Miami en los teniendo 40 y tantos, 50 y tantos años, y que nacieron poco antes del triunfo de la Revolución Cubana. Y lo más triste que nos contaban esas personas era su sensación de haber perdido todos esos años que pasaron en Cuba, o de haberlos destruido creyendo que iban a salir adelante. ¿Se dan cuenta ustedes cómo un poema escrito en 1904 puede hablarnos a nosotros los cubanos en el año 2021, o 2020, perdón? Donde vuelvo mis ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. Hasta ahí en el poema, la primera voz. Pero de repente, en el mismo poema, comienza a hablar otra voz, la voz de una persona que se dirige a esa que acabamos de escuchar. ¿Y qué le dice esta persona a la otra? No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Bueno, unas estrofas maravillosas y terribles también, ¿no? ¿Qué está tratando de decirle esta segunda voz a la primera? Bueno, que la ciudad donde esa primera persona nació, quizás creció, va a irse con ella a donde quiera que ella vaya. A Miami, a Nueva York, a Madrid, a París, a Buenos Aires. No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre. Es decir, La Habana, Camagüey, Matanzas, Santiago, irán dentro de esa persona que quiere marcharse. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Hasta los últimos días de su vida, señoras y señores, esta persona que quiera marcharse va a sentir que continúa en la ciudad de su infancia, de su juventud, en una ciudad ya interior, en una ciudad donde ella no está físicamente, pero que sí está dentro de ella. Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barcos para ti. Amigos, el habanero, el santiaguero, el matancero, el camagüeyano, que abandona su ciudad, no sabe que la ciudad se va dentro de él. Y que ahí, en esa ciudad interior, él va a continuar envejeciendo y encaneciendo. Pues la ciudad, dice Cavafis, el autor de este poema, pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barcos para ti. Una ciudad que uno lleva dentro de uno, señoras y señores, no se puede abandonar porque uno tome, pues no sé, un barco o un avión. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Es muy difícil para mí explicarles a ustedes esa sensación que sienten muchos cubanos exiliados, ¿no? Esa sensación de que la realidad cubana destruyó sus vidas, aunque ellos hayan podido rehacerlas, entre comillas, en el exterior. ¿Y por qué destruyó sus vidas? Porque aunque comprendan que están mejor en el exilio que en Cuba, no pueden olvidar el país de su infancia, la ciudad de su juventud, lo que se quedó detrás cuando ellos decidieron marchar. De manera que uno se va y no se va. Dani.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Amigos, es José Luis Perales interpretando esa canción que es una predilecta de muchos de ustedes, lo sé por sus correos. La canción llamada Un velero llamado Libertad.
Diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nai, 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 azules como el mar.
regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nine, nine, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Señoras y señores, ha sido José Luis Perales, como dije, interpretando Un pelero llamado Libertad. El tercer y último poema de Cavafis que vamos a compartir con ustedes hoy se titula Ítaca. Ítaca. Ítaca, como muchos saben, es la isla a la que anhela regresar Odiseo, el famoso héroe griego, ¿verdad? Ese viaje de regreso dura, señoras y señores, 10 años. 10 años en los cuales Odiseo, este héroe griego, vive una serie de aventuras extraordinarias y enfrenta todo tipo de dificultades y de peligros. Ahora bien, Ítaca, para nosotros, incluso para el mismo Cavafis, es además de una isla, un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Bueno, déjenme leerles algunos versos del poema y luego los comentamos, porque es otro poema de este gran autor griego, ¿no?, que yo siento tan cercano a nuestra realidad, a la realidad cubana. Recuerden, Ítaca es una isla, esa isla a la que anhela regresar Odiseo, el héroe griego. El poema, entre otras cosas, dice las siguientes. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias y en conocimiento. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella, el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya ¿qué significan las Ítacas? Yo tengo que decirles a ustedes que este poema suena de una manera espléndida si uno lo escucha en griego. Esto que yo acabo de leerles es simple y llanamente una traducción, y no hay algo más difícil y a veces más frustrante que leer un poema traducido. Hay que traducirlo, eso es necesario, porque vale la pena tener una idea de lo que dicen esos poemas. Sin embargo, señoras y señores, se pierde la musicalidad, se pierde gran parte del encanto del poema, ¿eh? Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias y en conocimiento. Es decir, si te vas a dirigir a esa isla, ¿qué es realmente una quizás ilusión? Pide que tu camino sea largo, rico en experiencias y en conocimiento. Viajar hacia allí puede ser una experiencia enriquecedora, nos dice Cavafis. De manera que no te apresures, aprovecha ese viaje largo. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano, en que con placer felizmente arribes a bahías nunca vistas. Aprovecha el viaje. No vivas obsesionado con llegar a tu destino. Aprovecha el viaje. Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años. Continuamos comentando este poema cuando regresemos del intermedio. Dani.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hacemos pausa entre nosotros para un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Washington insta a los países de la ONU a negar el régimen de La Habana un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. 7 organizaciones fundan en la isla la Plataforma Cubana por los Derechos Humanos. Pastor Alain Toledano acusa a las autoridades de realizar una campaña de hostigamiento y descrédito en su contra. Periodistas nicaragüenses denuncian agresiones durante cobertura de la pandemia. Estados Unidos anuncia recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre quienes interfieran en las elecciones presidenciales. Hiroshima conmemora 75 aniversario de la primera bomba atómica. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando a partir de las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Yo quiero que tú me quieras. Y eres tan cruel que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que he llorado desde aquella tarde en que te vi. Yo quiero que tú me quieras. Y eres tan cruel que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que yo amo desde aquella tarde en que te vi. Dime, ¿por qué no me quieres?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí.
Dime, ¿por qué no me quieres?
Ha sido Fernando de la Mora, señoras y señores, interpretando aquella tarde de Ernesto Lecuona. Y hemos querido insertar esta canción específica después del intermedio, porque hoy se cumplen 124 años del nacimiento de Ernesto Lecuona. Quizás 125, porque siempre ha habido una polémica en torno a al año exacto en que nació, si fue en 1895 o si fue en 1896. Sea como sea, se trata de un cubano a quien hay que recordar cada vez que el año lo permita, ¿no? Ernesto Lecuona. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Cristi Arias interpretar una hermosa canción puertorriqueña que parece haberse escrito para Cuba, ¿eh? Una bella canción titulada Verde Luz. Su autor fue Cabán Vale. Ayer recibimos varios correos. Amiga Flor, sí, yo entiendo perfectamente el silencio, lo escucho y he aprendido a descifrarlo, sobre todo cuando ese silencio viene de Cuba. Así que no se preocupe, comprendo perfectamente cuáles son las circunstancias, como le decía en un correo que le envié, y siempre, siempre va a ser un gusto recibir noticias suyas, ya sea escritas o a través del silencio que usted y yo comprendemos. Y quiero también leer un correo que recibí ayer de un autor o autora, voy a llamarla o a llamarlo Sol, no sé si la palabra Sol es su nombre o si la palabra Sol es un seudónimo. Sea como sea, amigo o amiga mía, usted me dice, Orlando, me gusta mucho su programa y no me lo pierdo nunca. Se les escucha bien por onda corta en Santa Cruz del Norte. Me gustaría mandarle saludos a otro oyente llamado Edwin. Saludos a todo el colectivo. Bueno, pues Edwin, si nos estás escuchando, un abrazo para ti también. Qué bueno que tenemos oyentes como ustedes. Y su saludo, Sol, pues nada, en este momento ha sido escuchado por todos los que de una forma u otra hacemos este programa entre nosotros. Nos alegra mucho tener oyentes allá en Santa Cruz del Norte. Gracias por escribir. Y quiero darles las gracias también a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, por estar con nosotros hoy. Maite, como de costumbre, ayudándonos a presentarles, a ofrecerles este programa. El intermedio me sorprendió en pleno comentario de un poema de Cavafis, el gran poeta griego, titulado Ítaca. Les decía que Ítaca era una isla a donde se dirigió Odiseo, el gran héroe griego, cuyo viaje hacia Ítaca duró pues 10 años. Pero en este poema, Ítaca es algo más que una isla, porque el autor Cavafis nos revela que Ítaca puede ser un símbolo de aquello que añoramos, de aquello que anhelamos. Si ustedes piensan que Ítaca es la vida que ustedes desean para el futuro, bueno, pues esa vida puede llamarse Ítaca. Si ustedes piensan que Ítaca, una isla, es la Cuba que todos soñamos, bueno, pues esa es Ítaca también. Ahora bien, lo importante del poema es que quien nos aconseja, nos dice que no desaprovechemos el recorrido entre el presente y el momento en que logremos llegar a Ítaca. Hay que aprovechar ese tiempo, ese espacio, para enriquecernos como personas, como seres humanos. Ten siempre a Ítaca en la memoria, dice el autor de este poema, Cavafis. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ven qué hermoso es eso. Sí, quizás lleguemos viejos al sitio o a la situación a la cual nos dirigimos y tanto queremos arribar, pero aprovechemos lo más posible todo lo que nos vaya sucediendo en ese viaje de regreso a Ítaca. Ítaca, sigue diciendo el poema, te regaló un hermoso viaje. Amigos, sin la ilusión de Ítaca, no hubiéramos emprendido el viaje hacia ella. Sin la ilusión de una Cuba mejor, no hubiéramos soñado tanto, no hubiéramos reflexionado tanto. Nuestra vida quizás, nuestra vida interior, no hubiera sido tan rica. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella, el camino no hubieras emprendido. Mas ninguna otra cosa puede darte bueno. Es decir, que no vayamos hacia esa situación futura, hacia esa meta, pensando que cuando lleguemos allí nos vamos a enriquecer materialmente. Porque Ítaca lo que nos regaló fue la inspiración de aspirar a algo más, ¿verdad? Aunque pobre la encuentres, dice Cavafis, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Rico en saber y en vida. Es decir, que para nosotros, incluso para el mismo Cavafis, Ítaca es eso, un símbolo. El poema Ítaca, ha escrito alguien, es un canto al enriquecimiento que supone recorrer el camino que lleva a la realización de un deseo. Miren qué claramente está dicho eso. El poema Ítaca, este poema que acabamos de compartir con ustedes, es un canto al enriquecimiento que supone recorrer el camino que lleva a la realización de un deseo a Ítaca. Ese camino es ese tan difícil que ustedes, amigos, recorren en Cuba en estos momentos, hacia una Cuba mejor. El camino hacia la satisfacción del deseo es un camino que nos colma de vivencias, de riqueza. ¿Se imaginan ustedes si un día conseguimos que Cuba sea libre, que Cuba sea el país que soñamos? Los sabios, con perdón, no es una vanidad, que vamos a ser todos, ustedes y nosotros, por haber experimentado tantas cosas a lo largo de estos 61 años. Nadie nos va a hacer un cuento si Cuba vuelve a ser libre. Porque nosotros nos hemos enriquecido durante estos años. Cuando un profundo deseo me mueve, comienza un nuevo viaje a Ítaca, dice este comentarista, y hay que procurar que el camino sea largo y no satisfacer inmediatamente el anhelo. Y si cuando uno llega, Ítaca lo decepciona, hay que pensar en otro viaje. Vuelvo a pensar en mi abuelo, ¿verdad? Que luchó contra el gobierno de Batista, que sufrió cárcel, que tuvo que irse a la sierra y que regresó seguro de que lo que se le presentaba a Cuba desde ese momento era peor que lo que había sufrido durante el régimen de Batista. Es decir, llegó a una Ítaca y se dio cuenta de que tenía que imaginar otra para seguir adelante. Y si cuando uno llega, Ítaca lo decepciona, hay que pensar en otro viaje. El camino siempre es lo mejor, dice este comentarista, lo que más debe entusiasmarnos. Y este hombre termina con una frase fantástica, señoras y señores. La realización está siempre por debajo de las expectativas. Vuelvo a decir esa frase, la realización está siempre por debajo de las expectativas. Lo que soñamos, lo que esperamos, es siempre superior a lo que obtenemos, a lo que logramos. Por eso, a veces, el viaje a Ítaca se hace un viaje interminable, porque nunca encontramos algo esté a la altura verdadera de nuestros sueños. Quizás vivir no sea otra cosa, amigos que me escuchan. Quizás vivir sea eso, caminar rumbo a algo que anhelamos y pensar que durante el camino, lejos de empobrecernos, nos vamos a enriquecer viviendo, estando atento a todo lo que nos sucede y sucede a nuestro alrededor. Para si un día llegamos a Ítaca, a esa Cuba soñada, aunque no sea la Cuba que nosotros soñamos, sea una Cuba que nos ha enriquecido por el camino. Pero ayer también hablamos de derrumbes, recuerden, y volvimos a hablar de ellos a raíz del que acaba de tener lugar en la capilla de la Inmaculada Concepción en La Habana. Hace varios años la UNESCO divulgó un cable cuyo título me llamó la atención, por eso lo conservo, lo tengo delante de mí. Y escuchen ustedes lo que dice el titular y luego lo que dice este cable. China perseguirá a los ladrones de ladrillos de la Gran Muralla. Repito, China perseguirá a los ladrones de ladrillos de la Gran Muralla. El subtítulo de este cable dice: la muralla china está desapareciendo ladrillo a ladrillo y las autoridades del país asiático han dicho basta. El área de cultura del gobierno chino va a lanzar una campaña para acabar con el vandalismo que está haciendo desaparecer este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Se están refiriendo a la muralla china. Según la agencia de noticias china Xinhua, se calcula que queda menos de un 10% de su superficie en buen estado de conservación. Alrededor del 30% del tramo de la época Ming ya ha desaparecido. Las autoridades quieren hacer inspecciones regulares a lo largo de la antigua fortificación que serpentea a través de 21.000 kilómetros en el norte del país. 21.000 kilómetros tiene la muralla china. Para asegurarse de que las administraciones locales sigan las medidas de protección vigentes desde hace una década. Además, van a abrir una línea para informar de los daños al monumento. Hasta ahora, las leyes han servido de poco para preservar la muralla de la avaricia y la falta de sentido histórico de mucha gente. Amigos, ¿cuántas cosas valiosas pertenecientes al patrimonio nacional de Cuba se han perdido porque han sido vendidas a extranjeros en todas partes del mundo? ¿Y qué falta de sentido histórico hay en esa gente que vende esos tesoros nuestros, cubanos? ¿Por qué? Por avaricia. ¿Y qué falta de sentido histórico hay también en mucha gente que no aprecia, por ejemplo, la maravilla de una ciudad como La Habana? Dani.
Vivían en una casita con el techo de cartón. Cuando la revolución los tocó con su varita, y como en la cenicienta se mudaron encantados para una gran residencia exclusiva del Vedado, con muebles Luis XVI, una vagina de plata, siete cuartos que arrebatan, pero ellos son 36. Después que se acotejaron, colocaron un letrero: aquí no cabe más nadie, ya está lleno el hormiguero. Thank you. sacaron los inodoros para venderlos en la calle. Usaron la bañadera para criar unos cochinos y a la vagina de plata luego le dieron camino. Los muebles Luis XVI emigraron al fogón como leña en Nochebuena para cocinar un lechón. Aquella gran residencia poco a poco convirtieron en una pocilga horrenda como en la que antes vivieron. No tiene la culpa el loro, sino el que lo enseña a hablar. ¿Para qué sirve un inodoro si uno no lo sabe usar? Los jóvenes estudiaron y los niños aprendieron y entonces se lamentaron de todo lo que rompieron. Consiguieron rescatar unos muebles del fogón y también la bañadera donde vivía el lechón. Hicieron del hormiguero una nueva residencia y ahora le rentan los cuartos a los turistas que vengan.
Efectivamente, amigos, ha sido Viruno interpretando El Hormiguero. Esa canción, que parece una canción chistosa, bromista, en la que yo siempre veo, lo digo para que ustedes lo sepan y lo recuerden, yo siempre veo una trastienda dramática, ¿eh? Una trastienda dramática relacionada con el tema que acabamos de abordar, ¿no? La destrucción de algo. Este cable, donde se denuncia la lenta pero progresiva desaparición de gran parte de la muralla china, agrega lo siguiente: la lluvia, el viento y las tormentas son factores que han erosionado más de un tercio de las paredes del muro, pero los hombres también han jugado su rol. La utilización de sus ladrillos por los aldeanos, que los utilizan para construir casas, las actividades agrícolas que se practican cerca del muro y el robo de piedras para venderlas como souvenirs a los turistas, para venderlas por unos 30 yuanes, es decir, por unos 4 euros, han acrecentado la erosión natural de la muralla. Algunas de las torres también están sufriendo daños. La fortificación se construyó en diferentes etapas. Y presten atención a esto. La primera se inició en el siglo III. El siglo III, pero la mayor parte se levantó entre los siglos XIV y XVII. Como 14 siglos o 15 siglos construyendo la muralla. Su función era la protección del imperio. Hoy es uno de los mayores reclamos turísticos del país. Leyendo esta noticia, señoras y señores, he pensado en otros dos muros. Otros dos muros. Cuando se derribó el muro de Berlín, una amiga mía, aeromoza, azafata, que viajaba por todo el mundo, tuvo la amabilidad de traerme un pequeño fragmento de ese muro, que fue testigo de tantos horrores. Yo sentí, tengo que confesarlo, al empuñar ese fragmento del muro de Berlín, que empuñaba un poco de historia, que la historia dejaba de ser una abstracción para convertirse en algo visible y tangible, en algo que cabía en mi mano. Y debo decir también que leyendo esta noticia sobre la desaparición de la muralla china, recordé el muro del malecón, un muro que ha perdido numerosos fragmentos a manos de los fenómenos naturales y del tiempo, y otros fragmentos a manos de nosotros, los cubanos. Algunos de esos fragmentos del malecón han abandonado la isla porque no ha faltado el cubano que ha querido lucrar a costa de ellos vendérselos a otros cubanos distantes, ni ha faltado el cubano que, desconsolado, al verse forzado a abandonar La Habana, ha ido al muro, le ha arrancado una astilla y la ha traído consigo al exilio. Hace 4 años, yo recibí un correo electrónico de Rubén. Rubén, nuestro gran amigo cangrejero, a quien no olvidamos. Un correo electrónico escrito por Rubén desde el malecón de Caibarien. Y yo recuerdo haberle dicho a Rubén que no todos los muros encierran, limitan. Que hay muros que invitan a todo lo contrario, a soñarnos libres, a mirar más allá, a buscar en la distancia a Ítaca, señoras y señores. De ahí que a tantos habaneros actuales les preocupe tanto la intención del gobierno cubano de elevar el muro del malecón, de convertir ese balcón democrático abierto al horizonte en la pared de una cárcel, en un paredón. Ya ven ustedes cómo el destino de la muralla china puede devolvernos al malecón de La Habana, al malecón de Caibarien, e incluso recordarnos nuestro propio destino. Porque polvo somos, según la Biblia, y en polvo nos convertiremos. Dani.
Siglo XX le puso un collar lleno de perlas con azul de mar, que hace más bella esa dama que se llama Habana y que quiere en sus noches brillar. Siglo XX le puso un balcón donde La Habana se asoma a mirar, ese mar enamorado que un beso le ha dado y por siempre la anhela abrazar. Principio y fin de mi ciudad, contagiosa de alegría, llena de colores su maternidad. Y da luz a un nuevo día para que La Habana se ponga a bailar. Y da luz a un nuevo día para que La Habana se ponga a bailar.
Y así, amigos, con la conexión salsera interpretando una canción titulada Malecón, vamos a poner fin al programa de hoy. Pasando por la muralla china para llegar al malecón de La Habana y contraponiendo a la barbarie que se ha impuesto en nuestro país la ilusión de una Cuba mejor. Nada más contrario a la barbarie, señoras y señores, que la poesía. Hasta pronto.